Solo 4 semanas de que finalice este año 2025, la novedad de esta semana del 1 de diciembre viene marcada por el decreto ley 15/2025, por el que se aplaza la entrada en vigor de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación y en particular de uno de ellos conocido como Verifactu, que se traslada un año más, por lo tanto, para las personas físicas contribuyentes del IRPF. La aplicación de estos requisitos se demora hasta el 1 de julio de 2027 y para las personas jurídicas contribuyentes al impuesto sobre sociedades se demora al 1 de enero de 2027. Hay que decir que los productores y comercializadores de software deben de tener adaptados sus sistemas informáticos y la comercialización de estos sistemas informáticos desde ya. Por lo tanto, esa demora no se aplica a los comercializadores de productos informáticos de facturación. Y también hay que tener en cuenta que respecto de aquellos sujetos que hayan optado por incluirse en el REDEME o en el SI del IVA, solo podrían haber renunciado en el mes de noviembre. Por tanto, habiéndose publicado este Real Decreto el 1 de diciembre, no cabe de momento renunciar a los sistemas de REDEME y sistema SI para volver a aplicar el régimen de facturación anterior. Por lo tanto, problema práctico para todos aquellos que hayan decidido moverse hacia el SI o hacia el sistema de devolución mensual para incluirse ya dentro de esas otras obligaciones de facturación. En el ámbito de las normas destacamos también una orden ministerial, la orden del Ministerio de Hacienda, de la Ministra de Hacienda, la 1361 del año 2025, por la que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la interposición, tramitación y resolución de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa. Hay que decir que se regula la presentación electrónica de las reclamaciones por medios electrónicos para todos aquellos que estén obligados a relacionarse telemáticamente con las administraciones públicas. Por lo tanto, debe de tenerse en cuenta esta cuestión para la presentación telemática de reclamaciones y recursos. Hay que decir, no obstante, que esta orden entrará en vigor el próximo 15 de enero de 2026 y hay que tener en cuenta los nuevos formularios que empiezan por la letra T, T1, T2, que se refieren a la presentación de reclamaciones económico-administrativas, de recursos contra la ejecución, de suspensión del acto impugnado y así sucesivamente en una serie de nuevos modelos hasta el número 12, hasta el número T12, de acuerdo con esta orden ministerial. También destacamos una orden ministerial, la 1358/2025, para la que se establece el régimen de las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan a la Dirección General de Tributos y el formulario de representación de carácter voluntario ante ello. Se trata de la acreditación de la representación de apoderamientos ante la Agencia Estatal de Agencia Tributaria, el régimen de notificaciones por medios electrónicos y el régimen de sellos electrónicos con código seguro de verificación. Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación y será aplicable cuando se produzca la resolución de desarrollo de esta orden ministerial. En el ámbito territorial destacamos en primer lugar la publicación de la norma foral de Guipúzcoa, la norma foral 2 de 2025, por la que se adapta la normativa tributaria del territorio histórico de Guipúzcoa a las modificaciones del concierto económico del País Vasco que se han realizado a través de la ley 3/2025. También en el ámbito de la comunidad canaria destacamos dos disposiciones. En primer lugar, una tabla de equivalencias que se publica por resolución de 19 de noviembre de 2025 que aprueba esta tabla de correspondencia de los preceptos de las normas legales que se refunden en el texto refundido de las normas legales aprobadas por Canarias en relación con el impuesto general indirecto canario y el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Islas Canarias, aprobados por Decreto Legislativo 1/2025. En segundo lugar, también la resolución de 17 de noviembre de 2025 del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se publica la circular relativa a los criterios de comunicación de la inaplicación de los incentivos fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En cuanto a las normas en tramitación, hay que destacar en particular dos, la abocación por el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria en materia de prescripción en relación con los administradores, de recaudación y asistencia mutua y de obligaciones de información, así como las leyes del IRPF y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por tanto, continúa la tramitación en el Congreso, esta vez abocando por el Pleno la tramitación realizada por la comisión correspondiente. Y en segundo lugar, la transposición de la Directiva 2025/516 que establece el sistema del IVA en la era digital, porque se somete a información pública el anteproyecto de ley que modifica la ley del impuesto en aplicación de esa directiva de transposición del IVA en la era digital. En cuanto a los criterios de los tribunales, sacamos en primer lugar una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2025, donde el Supremo confirma que la extensión indebida de la competencia territorial de la inspección solo provoca la anulabilidad de las liquidaciones y no su nulidad radical. En este caso, se discutía si la falta de competencia territorial por acuerdos de extensión improcedentes debía calificarse como nulidad o anulabilidad a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 2023. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y declara que las liquidaciones son anulables y no nulas de pleno derecho. La doctrina que establece el Supremo es que la improcedencia del acuerdo de extensión de competencia territorial no implica la nulidad radical, salvo que exista incompetencia manifiesta y, al no concurrir en ese caso, no admite la nulidad, sino que la rebaja a la categoría de la anulabilidad. Los fundamentos jurídicos que se utilizan es que la competencia territorial deriva del domicilio fiscal, los acuerdos de extensión pueden alterar temporalmente esa competencia, pero deben de estar motivados y basarse en la normativa organizativa de la agencia tributaria y, aunque en el caso la extensión fue improcedente, no era un supuesto de incompetencia manifiesta y, por tanto, generó la anulabilidad y no la nulidad de las liquidaciones. Respecto al recargo de apremio, destacamos también una sentencia del Tribunal Supremo donde clarifica la situación de crédito contra la masa del recargo de apremio. El Supremo clarifica en la sentencia de referencia 1485/2025 de 24 de octubre la cuestión de la inclusión de los recargos de apremio como créditos contra la masa cuando el crédito tributario se genera durante el concurso. Esta resolución pretende aportar claridad y un criterio unificado en una materia que en los últimos años había experimentado interpretaciones distintas en función de los juzgados y de las audiencias provinciales. Por lo tanto, señala el Supremo que no procede iniciar ni continuar la vía de apremio respecto de bienes integrados en la masa activa. Respecto del IRPF, destacamos una consulta de 10 de julio de 2025, donde la Dirección General de Tributos señala que la indemnización por incapacidad permanente total derivada de un seguro colectivo mixto no puede aplicar la exención del artículo 7 de la Ley de Impuesto. En este caso, la indemnización era de 40.000 euros por incapacidad permanente total, pero si la póliza cubre también la enfermedad, señala Tributos que no es un seguro de accidentes puro y que, por lo tanto, no puede aplicarse la analogía para aplicar, más allá de sus términos estrictos, la exención del artículo 7D. Por lo tanto, en la medida que no deriva de un contrato de seguro de accidentes, en sentido estricto no puede beneficiarse de la exención del artículo 7D de la Ley de Renta. En relación con el IVA, destacamos en primer lugar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2025, donde el Tribunal amplía la exención de IVA para los intermediarios financieros, sin poder de decisión. Por tanto, la actividad de captación y asistencia previa a la firma de créditos hipotecarios se considera negociación de créditos exenta de IVA, incluso si el intermediario no actúa en nombre del banco ni influye en las condiciones del contrato. Se amplía, pues, la exención en el IVA para esta negociación de créditos que pueden realizar determinados intermediarios. Destacamos también en el ámbito del IVA una consulta relevante por cuanto aplica la aplicación del tipo del 10% al supuesto de conversión de locales en viviendas, por lo tanto, supuesto muy frecuente en nuestros días. La Dirección General de Tributos analiza cuándo se aplica la exención del IVA, cuándo se aplica el tipo reducido, la inversión del sujeto pasivo y el derecho a la deducción en transmisiones de inmuebles reformados, y por lo tanto adapta su criterio a lo establecido por el Tribunal Supremo respecto a la exigencia de cédula de habitabilidad para poder aplicar el tipo del 10% cuando se transforma un local en vivienda. Sobre las distintas cuestiones, sobre la sujeción y exención del IVA en la transmisión, señala Tributos que la transmisión estará sujeta a IVA si se trata de la primera entrega de edificaciones. Si se han ejecutado obras de rehabilitación, de acuerdo con el artículo 20.1.22b de la Ley del Impuesto, la entrega será considerada como primera entrega y no estará exenta. Y si no hay rehabilitación, se considerará una segunda entrega y estará exenta, salvo que se renuncie a la exención, por tanto, criterio relevante. Respecto a las obras de rehabilitación, se señala Tributos que se consideran tales si más del 50% del coste se destina a elementos estructurales, fachadas o cubiertas, y si el coste total supera el 25% del valor del edificio, descontado el suelo. Por tanto, solo si se cumplen estos requisitos se entiende que hay rehabilitación a efectos de IVA. Por tanto, más del 50% del coste destinado a elementos estructurales, fachadas o cubiertas, y si el coste total supera el 25% del valor del edificio. Respecto de la inversión del sujeto pasivo, señala Tributos que se aplica si el promotor actúa como empresario y si las obras son de rehabilitación o construcción y hay un contrato directo con el contratista. En este caso se aplicaría el artículo 84.1 segundo F de la Ley del Impuesto. Respecto al tipo impositivo, se aplica el 10% si el inmueble es apto para vivienda y no se exige cédula de habitabilidad. Basta con que el inmueble sea objetivamente apto para uso como vivienda, según la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero del año 2025. Si no es apto para vivienda, se aplicaría el tipo general del 21%. Y respecto de la deducción del impuesto, solo podrá deducirse el IVA si la entrega de las viviendas es una operación sujeta y no exenta. Si parte de las operaciones están exentas, debe de aplicarse la regla de prorrata y, por tanto, la deducibilidad dependerá del uso efectivo de los inmuebles y, en su caso, de la modalidad de prorrata. En relación con este mismo asunto, pero en otro impuesto distinto, también hay que destacar una consulta de tributos de 23 de septiembre de 2025, donde la Dirección General de Tributos examina la tributación por actos jurídicos documentados en escrituras que declaran obra nueva y cambio de uso. En este caso se trataba de apartamentos turísticos, por tanto, si debe tributar por acto jurídico documentado un supuesto de rectificación de distribución y de cambio de uso en un edificio con una única referencia catastral. Señala Tributos que constituye un acto jurídico inscribible de objeto valuable por el valor del coste de la obra la declaración de obra nueva y, por lo tanto, tributará por acto jurídico documentado de acuerdo con el artículo 31.2 del texto refundido. Si se trata de un cambio de uso a apartamentos turísticos, se analiza también esta consulta si debe tributar por acto jurídico documentado. Si el cambio de uso implica una modificación urbanística relevante y altera el valor catastral del inmueble, hay referencia condicionada y, por tanto, si hay una diferenciación urbanística entre viviendas y apartamentos turísticos, se considerará que sí existe un acto valuable e inscribible y, por tanto, que sí tributa por acto jurídico documentado. En cambio, si no hay una diferenciación urbanística, no procede a tributar por acto jurídico documentado. Por tanto, como vemos también, novedades en este supuesto muy frecuente de cambios de uso de elementos inmuebles, de uso de inmuebles para vivienda en este caso. En fin, esto es todo en esta semana. Por fin es viernes de nuevo. Buen puente, buen fin de semana.